son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El aumento de la atención hacia la conservación de los arrecifes de coral. La Comisión Electoral General, KPU, por sus siglas en Indonesia, solicitó a los partidos políticos que no lleguen tarde para registrar a los candidatos legislativos. Pertamina se asegura de que la erupción de Montaña Agung no perturbe la distribución. Los estudiantes de primaria de Indonesia ganan la competencia internacional de matemáticas. Ahora las noticias en detalle. La ministra de Asuntos Marinos y Pesca de la República de Indonesia, Susi Pujiastuti, declaró al mundo internacional, especialmente a las generaciones más jóvenes, que deben aumentar la atención hacia la conservación de los arrecifes de coral en las aguas mundiales. Según lo citado por Antara, la ministra Susi, en un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca en Jakarta el domingo noche, mencionó que el simple paso que se puede hacer es arrojar gafas de buceo a los escolares para que puedan ver la belleza y variedad de los arrecifes de coral en el mar. La ministra Susi Pujiastuti hizo las declaraciones durante la ceremonia de entrega de la secretaria de la Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes de Coral de Francia a Indonesia, Australia y Mónaco en París, Francia, hace algún tiempo. Explicó que la agenda principal del manejo de los arrecifes de coral puede ser utilizada por la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral, ICRI, para abordar los aspectos técnicos de las cooperaciones en los países en desarrollo que aún enfrentan las limitaciones del manejo sostenible de los arrecifes de coral debido al desafío y dimensiones económicas. Por lo tanto, la presidencia de ICRI acordó un enfoque a saber la restauración de los ecosistemas de arrecifes de coral a través de la restauración de las comunidades costeras. El presidente de la Comisión Electoral General, KPU por sus siglas en Indonesia, Arief Budiman, dijo que los partidos políticos no deberían llegar tarde para registrar candidatos para miembros legislativos. Según lo escrito por República Online, hasta el quinto día de registro, el domingo 8 de julio, ningún partido político ha registrado oficialmente los nombres de los posibles miembros de la legislatura ante el KPU. Durante la conferencia de prensa en la oficina de KPU Jakarta el domingo por la noche, Arief Budiman explicó que el registro de candidatos para miembros legislativos que se han abierto desde el miércoles pasado 4 de julio se abrió para candidatos legislativos de la Cámara de Diputados, la Cámara Provincial de Representantes y la Cámara de Representantes de la Regencia o Municipio. Aunque el registro se abrió desde el miércoles, la KPU ya brindó una oportunidad para que los partidos políticos ingresen los datos de los candidatos legislativos en el sistema de información de nominaciones de cada partido político. La operación de comercialización de Pertamina de la región 5 asegura que la erupción de Gunung Agung no interrumpa la distribución de combustible de petróleo y gas de petróleo en Bali. Según lo citado por República Online, la distribución de combustible para el área de Bali después de la erupción sigue siendo normal. El director de Comunicación y Relaciones de Pertamina de Operación de Marketing, Región 5, Rifki Rahman Yusuf, dijo en Denpasar el lunes 9 de julio que Pertamina había anticipado la condición indeseable como los desastres naturales. Mencionó el combustible y el gas licuado de petróleo para Bali es suministrado por dos terminales de combustible, concretamente Sangaran en Denpasar y Manggis en Karangasem. Aftur es suministrado por depo de llenado de aire de Ngurah Rai. En relación con los desastres naturales, Pertamina ha preparado un patrón de suministro regular, alternativo y de emergencia. Según Rifki Rahman Yusuf, la fuente no solo proviene de la terminal existente en Bali, sino también de la terminal de reserva como la del Grupo Surabaya, Situbondo, Cilacap y Balikpapan. Las últimas noticias. 12 estudiantes de la escuela primaria de Indonesia obtuvieron 2 medallas de oro, 2 de plata y 6 de bronce en el concurso internacional búlgaro de matemáticas 2018 que se llevó a cabo del 1 al 5 de julio. Como informó Antara, el director de desarrollo escolar primario, Karim, en Jakarta, el lunes 9 de julio dijo que este logro demuestra que Indonesia también puede competir en el ámbito internacional. Kamim explicó que la delegación de la competición internacional de matemáticas de 2018 de Bulgaria consistió en estudiantes del campeón de la Olimpiada Nacional de Ciencia en 2017. Añadió que la orientación de la delegación se llevó a cabo en 2 etapas, concretamente en mayo y junio. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde la voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia. Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Ahora, continuamos nuestro programa con el comentario, cuyo título es El Tribunal Constitucional comenzó a tratar las elecciones en 2018. Estimados radio escuchas, el 27 de junio se llevó a cabo con éxito una elección del jefe regional simultánea, Pilkada por sus siglas en Indonesia, en toda Indonesia. De un total de 171 regiones electorales, la Comisión Electoral ha recibido una recapitulación del conteo de votos de 111 regiones. El posible par tiene 3 días para presentar una objeción a los resultados de la recapitulación ante el Tribunal Constitucional MK. Hasta el sábado 7 de julio hubo 9 peticiones de disputas sobre los resultados electorales de 2018 que se registraron ante el Tribunal Constitucional. Las 9 peticiones provienen de 5 ciudades, a saber Cirebon, Madiun, Gorontalo, Parepare y Tegal, y 3 distritos, a saber Bangkalan, con 2 peticiones, Biak Numpor y Bolang Mangandou Norte. De las 9 peticiones, solo 2 son elegibles para el artículo 158 de la Ley número 10 de 2016 con respecto a la elección de jefes regionales. El artículo establece que la demanda por disputa electoral solo puede presentarse si la diferencia de voto del demandante con el ganador de la elección es como máximo del 2%. Las 2 áreas que califican para la disputa son las ciudades de Cirebon y la ciudad de Tegal. Sin embargo, el presidente del Tribunal Constitucional, Anwar Usman, afirmó que todas las peticiones de controversia al Tribunal Constitucional seguirán pasando las etapas de registro, el examen preliminar, la mejora de las peticiones y el examen de las partes. De hecho, desde las elecciones de 2017, el Tribunal Constitucional ha sido más indulgente a las peticiones de la disputa. Todavía quedan varios casos por manejar a pesar de la diferencia de más de 2%. En ese momento, el Tribunal Constitucional pronunció el veredicto para Tolikara, Intan Jaya, Yapen y Puncak Jaya en Papúa, aunque la diferencia entre los candidatos en el área es muy grande. El Tribunal Constitucional ha adoptado la política correcta. Hay una variedad de argumentos que el Tribunal Constitucional puede usar para examinar una disputa, no solo la diferencia en los votos. Puede haber eventos o circunstancias extraordinarias en el momento de la recapitulación del voto u otros factores sustanciales. El principio de justicia y la seguridad jurídica deberían ser la base de todas las políticas del Tribunal Constitucional para resolver disputas sobre los resultados electorales. Por lo tanto, los conflictos en las regiones se pueden prevenir porque el Tribunal Constitucional ha podido resolver los desacuerdos. Estimados radioescuchas, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, soy Budiman Gultom. Estoy con el señor embajador de Argentina en Indonesia, Su Excelencia, señor Ricardo Luis Bocalandro, con el fin de celebrar la fiesta patria de Argentina, que cae cada 9 de julio, y en el marco de los 62 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Argentina, hacemos una entrevista especial con Su Excelencia. Estimados oyentes, sabemos que Indonesia y Argentina han establecido relaciones diplomáticas desde el 30 de julio de 1956. La relación bilateral entre Argentina e Indonesia continúa aumentando hasta ahora. ¿Cómo es la cooperación en los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales, educativos y turísticos que se están desarrollando hoy en día? Lo discutiremos con Su Excelencia, el embajador de Argentina en Indonesia, Su Excelencia, señor Ricardo Luis Bocalandro. Antes de todo, quisiera saludarle. Buenos días, señor embajador.
Buenos días, señor Gultom. Muchas gracias.
Gracias. Y queremos empezar diciendo feliz día de la independencia a Su Excelencia y a los argentinos. ¿Qué quiere decir en relación con la celebración del Día de la Independencia de Argentina en este año?
Bueno, en primer lugar, quiero decirles que le agradezco mucho su interés por celebrar la Fiesta Nacional de Argentina. Es un honor para mí poder dirigirme a sus oyentes en español incluso. Es un profundo honor. La Fiesta Nacional de Argentina es celebrada el 9 de julio porque es el día de la independencia. Nuestro país obtuvo su independencia, declaró su independencia del Reino de España, que era nuestra potencia colonial, el 9 de julio de 1816. Unos pocos años antes, el 25 de mayo de 1810, había comenzado con una revolución contra España. Pero no la había comenzado diciendo soy un país distinto, sino la había comenzado diciendo no quiero que las autoridades de España me gobiernen, soy un español, pero he decidido iniciar mi camino hacia un gobierno propio. No obstante lo cual, no habíamos declarado la independencia. Durante esos 6 años, las autoridades argentinas debatieron durante mucho tiempo la conveniencia o la inconveniencia, mientras se llevaban adelante operaciones militares contra España, hasta que un congreso que tuvo lugar en la ciudad de Tucumán, dentro de Argentina, el 9 de julio de 1816, se decidió declarar la independencia. lo que no significó que se obtuviera la paz. La guerra en América Latina siguió por 8 años más, hasta el año 1824, cuando, con la batalla de Ayacucho, que tuvo lugar en Colombia, los ejércitos libertadores de América obtuvieron la rendición final de los ejércitos españoles en América del Sur. Así se logró el final de la lucha por la independencia. Nosotros tuvimos muchas batallas contra España dentro de lo que es hoy el territorio de Argentina, y luego nuestro padre de la patria, que se llama el general José de San Martín, tomó un ejército, lo hizo cruzar los Andes, que fue realmente un gran movimiento estratégico muy difícil de lograr. Y al llegar a Chile, que está del otro lado de la cadena de montañas llamadas los Andes, derrotó al ejército español. Y luego desde Chile, las fuerzas conjuntas de Argentina y de Chile, bajo el comando del general San Martín, navegaron hasta Perú y luego liberaron Perú. Pero el 9 de julio fue una fiesta muy importante para nosotros, porque es cuando decidimos decirle al mundo: somos un país independiente.
Claro. Y luego, ¿podría usted describir los logros de la nación argentina hasta el día de hoy? ¿Economía, política, etcétera?
Sí, cómo no. La Argentina es una república, una democracia de tipo federal. Es decir, nuestras provincias son más autónomas que otros países que son unitarios. Tenemos una economía que está creciendo más o menos bien. La economía de Indonesia está creciendo más rápido quizás, pero la nuestra se fortalece poco a poco. Somos muy fuertes partidarios de una economía libre y de mercado, y creemos en los beneficios para la economía del mundo del sistema económico de libre comercio internacional, controlado por instituciones democráticas e instituciones internacionales en donde se establezcan reglas comunes para todo el mundo. Por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, WTO, uh-huh. Nosotros somos fuertes partidarios de la Organización del Comercio y de todo el sistema multilateral que controla la economía. Uh-huh. La Argentina está sólida. Somos en este momento presidentes del grupo llamado Grupo de los 20. Son las 20 naciones más, economías más importantes del mundo, entre las cuales está Indonesia. Entonces tenemos muchas soluciones comunes que trabajar dentro de ese grupo con Indonesia. Y participamos con Indonesia de muchos otros foros. Las Naciones Unidas, Indonesia es un gran amigo de Argentina, nos ha provocado una gran felicidad el ingreso de este país al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sabemos de su compromiso por la defensa de la igualdad soberana de los estados, de los principios de no intervención, de la solución multilateral y pacífica de los conflictos internacionales a través de la negociación. Así que es muy auspicioso y positivo para todos los países del mundo que Indonesia haya ingresado este año al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Bueno, señor embajador, ahora hablamos sobre algunos aspectos de las relaciones entre Indonesia y Argentina.
Sí.
Y en primer lugar quería saber sobre la economía. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Argentina es el segundo socio comercial de Indonesia en Sudamérica, con un valor de transacción de 1.42 mil millones de dólares, uh-huh. o 20.1 millones de rupias en 2017. ¿Esto refleja el potencial comercial de ambos países?
Uh-huh. No, el potencial es todavía mucho más grande. La Argentina e Indonesia, yo podría decir que están recién en una etapa primaria de la conexión económica entre ambos. Hay mucho más que se puede hacer entre dos naciones que yo definiría como de clase media del planeta, con intereses que son muy parecidos, con enfoques culturales que si bien son individuales, tienen también mucha conexión entre sí. Argentina es un país de 45 millones de personas, Indonesia es un país mucho más grande, y eso demuestra que el potencial para cooperar y trabajar es mucho más importante. E históricamente, durante el siglo pasado, si se quiere, mi país miró mucho hacia el Atlántico, en términos estratégicos, y el Asia quedaba muy lejos de América Latina para nosotros, sobre todo porque no somos un país costero del Pacífico, sino nuestras costas es del Océano Atlántico. Pero eso es una apreciación histórica que ya pasó. La Argentina está muy interesada en cooperar con todas las naciones del sudeste asiático, pero también y en especial con Indonesia, que es una de la parte más grande, si se quiere, dentro de ASEAN, es el país con mayor tamaño relativo dentro de las 10 economías de ASEAN. Así que la Argentina está interesada en promover no el comercio, sino el incremento del comercio. Sí. Tenemos que tratar de lograr más bienes y productos argentinos en este país y más bienes y productos indonesios en la Argentina. Para eso estamos acá los diplomáticos argentinos y para eso están los diplomáticos indonesios en Buenos Aires. Usted sabe, tenemos una embajada desde 1960, en 62 creo que llegó la embajada indonesia. La embajada argentina fue abierta en 1960 y esto es consecuencia de la primera visita de un jefe de Estado indonesio a la Argentina. Pak Sukarno fue a la Argentina en 1959, 4 años después de que decidiéramos adoptar relaciones diplomáticas entre los dos.
Bueno, en su opinión, señor embajador, ¿cuál es el potencial que necesita ser trabajado para mejorar el comercio entre los dos países?
El comercio es bueno, pero hay mucho más por hacer. Hay que tratar de fortalecer la cooperación científico-tecnológica entre empresas de mi país y empresas de este país para que juntas desarrollen cadenas de valor y tratemos de inventar un bien que se pueda desarrollar en los dos países. Eso en todos los rubros de la economía, ¿no es cierto? Vayamos al rubro farmacológico, al rubro del software. Nosotros tenemos la empresa de software más grande de América Latina, se llama Globant. Y esa empresa ha venido acá 2 años atrás para tratar de encontrar las posibilidades de cooperar con científicos en este campo de Indonesia. Estamos muy convencidos de que la cooperación es lo que va a llevar a rendir frutos económicos. No solamente vender y comprar un producto y vender y comprar más productos. Si yo vendí más y vos vendiste menos, y entonces ahora vendo yo más. Esa no es la realidad que hay que tratar de lograr. Hay que tratar de cooperar más, de fortalecer los contactos en todos los campos, en todos los campos. Y luego, desde esos contactos, el comercio va a crecer. Y las relaciones de producción van a crecer y se van a poder desarrollar productos en una cadena de valor común. Yo puedo hacer una copa como esa y usted le va a poner ciertos elementos y juntos la vamos a vender. Ese tipo de economía tiene que ser explorada y fortalecida entre ambas naciones. Y el potencial existe.
Así es.
Existe.
Bueno, ¿y cuáles son los obstáculos que causan que el intercambio comercial de ambos países aún no es al máximo?
Bueno, para mí el problema más grande que hemos tenido durante muchos años es la falta de conocimiento y la distancia. Obviamente un producto de Indonesia que tiene que ir a la Argentina tiene que navegar más de un mes para llegar. Sin embargo, la flexibilización de las comunicaciones, tanto electromagnéticas como también las comunicaciones físicas, está haciendo que el costo de esos fletes, el costo de esa comunicación, cada vez sea menor. lo que permite explorar la posibilidad de incrementar. Esa distancia está siendo superada. Por supuesto, por ejemplo, Indonesia tiene nichos en los cuales es muy eficiente y eso se nota en el comercio hacia mi país. En los últimos dos años, año y medio, los productos textiles indonesios han aumentado su presencia en la Argentina de una manera muy grande. Yo le alcanzaría a decir que creo que todas las Adidas y Nike que se consumen en Argentina están hechas en Indonesia. Puede que me equivoque, pero la cantidad que se vende anualmente de productos Nike, Adidas, producidos en este mercado, es muy amplia, es muy grande y está creciendo a muy alta velocidad. El crecimiento de la venta de productos textiles a la Argentina es uno de los elementos que yo puedo notar que están favoreciendo el incremento de la relación comercial.
Muy prometedor.
Muy prometedor, sí. No, y hay cosas que nunca había visto. Por ejemplo, el otro día recibí una factura comercial de una empresa para intervenirla, en donde venden muchas guitarras indonesias, por ejemplo. Hay muchos distintos tipos de productos que se están diversificando. Los productos de baldosas para el piso, cerámicas, muebles. Los muebles indonesios son excelentes. La madera indonesia está entre las mejores del mundo. Y el trabajo que tienen los muebles indonesios es muy bueno. Y esos productos ya están entrando a la Argentina hace no muchos años, pero se está viendo más y más y más arribo de este tipo de productos a la Argentina. Es solo una muestra, hay mucho más y además hay mucho más por hacer. Hay que tratar de facilitar la cooperación no solo en el intercambio de mercaderías, sino también el intercambio de saber, de ciencia y tecnología. Nuestras capacidades científicas y tecnológicas son parecidas a las capacidades científicas y tecnológicas de Indonesia y deberíamos trabajar en conjunto en todos los campos para poder desarrollar soluciones comunes.
Bueno, y ahora queremos también saber sobre la situación de inversión. Y una de las prioridades de desarrollo en Indonesia en la actualidad es el sector marino. ¿Cuál es su opinión sobre la oportunidad del gobierno o de las partes privadas de Argentina para invertir en asuntos marinos en Indonesia?
La Argentina tiene un sector marítimo importante, ha tenido y tiene también astilleros, que son las fábricas de barcos. Nuestra cooperación está en pañales, la cooperación marítima entre Argentina e Indonesia recién diríamos que comienza, pero hay mucho espacio para tratar de trabajar juntos. Hay mucho espacio. Es conocido, por ejemplo, que los marinos indonesios se encuentran entre los mejores del mundo. Y yo he visto muchos de ellos que van a navegar a mi país, porque son muy buenos marinos. Entonces, las tripulaciones de buques cuentan con una buena cantidad de indonesios que van a trabajar para las compañías. Es solo una pequeña muestra del potencial. El potencial es grande porque la Argentina es un país marítimo, al igual que Indonesia, que es, yo diría, todavía mucho más grande que Argentina en términos de potencial marino. Pero el mundo necesita comunicación y una de las fases más relevantes de la comunicación es a través de los mares. Así que la navegación para Indonesia y para Argentina son dos elementos muy importantes, que además nos van a unir. Estábamos muy lejos, había mucha distancia entre nosotros, pero la existencia de una revolución comunicacional en temas marítimos, que Indonesia se convierta en un hub de navegación con puertos y con una buena disposición de infraestructura portuaria e infraestructura marítima en general, ayuda a que los barcos de mi país y los productos de mi país que vienen por barco entren más fácilmente a Indonesia. Yo sé que el presidente Jokowi está trabajando de una manera incansable para desarrollar esa infraestructura y estoy absolutamente convencido de que en el futuro, no mucho tiempo más, pero en el futuro se va a llegar a contar con una potencia marítima de primer nivel en el mundo, que es Indonesia.
Bueno, ¿y qué áreas podrían potencialmente atraer al gobierno o a las partes privadas de Argentina para invertir en Indonesia?
Bueno, una de las áreas, la industria más importante y más grande de mi país es la industria agrícola. El mundo tiene que ser alimentado, no hay alternativa a eso. Los países están progresando, el crecimiento económico hace que la gente salga de la pobreza y ascienda a un mejor nivel de vida. Cuando uno asciende a un mejor nivel de vida, necesita alimento. Ese es un área donde, en la cual la Argentina pone uno de los mayores enfoques. En ciencia y tecnología tenemos un potencial muy grande, tanto en Indonesia como en Argentina. Nosotros producimos energía nuclear, nosotros producimos aviones, ustedes tienen también una fábrica de aviones, tenemos un buen desarrollo genético, tenemos un buen elementos de biotecnología. Ciencia y tecnología son campos complementarios entre ambos países y yo creo que podríamos trabajar juntos. Pero estoy simplemente hablando de dos que inmediatamente me vienen a la memoria. Son dos campos en donde creo que hay que fortalecer mucho la posibilidad de cooperación. Una vez que usted coopere y obtenga acuerdos entre los sectores privados, el comercio viene detrás.
Bueno, señor embajador, y como tenemos un tiempo limitado, y yo quería saber una pregunta más en deporte. ¿Qué chances hay de realizar cooperación en deportes entre los países?
Bueno, hemos tenido y tenemos todavía algunos coaches de la Argentina entrenando fútbol aquí. Usted sabe, el deporte en donde más nos destacamos, aunque ahora no andemos tan bien, es el fútbol. La posibilidad de traer coaches aquí ha sido explorada. Hace 2 años un experto argentino vino y dio unos cursos con el apoyo del Ministerio de Deportes y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. Y sería muy bueno poder continuar fortaleciendo eso. Indonesia es un país con un amor por el fútbol enorme y yo no puedo comprender que no estén en el Mundial. Así que espero que Indonesia progrese y llegue en el año 2022 a participar del Mundial de Fútbol.
Ojalá.
Ya tienen un supporter en mí.
Sí, claro.
Los voy a apoyar con todo mi corazón.
Bueno, señor embajador, antes de terminar la entrevista, yo quisiera dar la oportunidad a su excelencia para decir algo de algún tema que quizá no hubiéramos tocado en esta entrevista.
Ah, me hacen una pregunta inesperada. No, yo lo que quiero decir es que Indonesia es un ejemplo para el mundo. Indonesia es la tercera nación más grande del mundo, la tercera democracia más grande del mundo, la cuarta nación más grande del mundo, pero además es sobre todo la nación islámica más grande del mundo. El Islam a veces no es comprendido adecuadamente en el mundo occidental. No digo en Argentina, porque Argentina es un país de inmigración y es un país abierto a la tolerancia religiosa. Pero otras naciones no tienen la misma facilidad de comprender el Islam. Indonesia tiene un enfoque islámico muy tolerante, muy abierto. Su sistema político Pancasila es, yo le diría que es casi similar a los principios básicos de la constitución de mi país, que se formó trayendo inmigrantes de todas las religiones y que por eso necesitaba ser tolerante. Nosotros creemos que deberíamos mirar con más atención y dar más presencia en el mundo a lo que es el Islam que se vive en esta nación, que es tolerante, generoso, positivo, y enseñarle al mundo que eso es el Islam que todos estamos esperando. El que hay acá es un Islam que realmente es un privilegio para la humanidad. Es lo que usted me pone frente a las cámaras y me dice, ¿qué puede decir? Yo puedo decir eso, puedo decir que admiro la tolerancia religiosa de Indonesia, admiro su sistema político Pancasila, admiro la generosidad y la amistad que todas las personas acá me han ofrecido y que creo que está de la mano con los valores religiosos que este país disfruta.
Bueno, señor Amador, muchísimas gracias por su explicación de nuestra entrevista. Estimados radioescuchas, esta fue la entrevista con el señor embajador de Argentina en Indonesia, su excelencia, señor Ricardo Luis Bocalandro. Una vez más, muchísimas gracias, señor embajador.
El agradecido soy yo, muy, muy amable por esto.
Gracias.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Office Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Office Voice of Indonesia.
You're as bright as the sun. Breathe this earth.
desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente Bahasa Indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Berapa umur kalian waktu menikah? Berapa umur kalian waktu menikah? Se traduce en español, ¿cuántos años tuvisteis cuando os casasteis? Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema ¿Berapa umur kalian waktu menikah? O se traduce en español, ¿cuántos años tuvisteis cuando os casasteis? En la sala de la casa de Joko, Tony y Dinda están mirando fotografías de la boda de Joko y Dinda.
Berapa umur kalian waktu menikah?
Aku 21 dan Mas Joko 25. Oh iya, kapan kamu akan menikah?
Saya tidak punya pacar, jadi belum tahu kapan saya akan menikah.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. ¿Berapa umur kalian waktu menikah? O se traduce en español. ¿Cuántos años tuvisteis cuando os casasteis? Voy a decir las palabras dos veces y si pueden repetirlas después de mí. ¿Berapa umur kalian waktu menikah? ¿Berapa umur kalian waktu menikah? En español. ¿Cuántos años tuvisteis cuando os casasteis? Aku 21 dan Mas Joko 25. Aku 21 dan Mas Joko 25. En español. Tuve 21 años y Mas Joko tuvo 25 años. Pacar. Pacar, en español, la novia. Saya tidak punya pacar. Saya tidak punya pacar. En español, no tengo novia. Jadi, belum tahu kapan saya akan menikah. Jadi, belum tahu kapan saya akan menikah. En español, así no sé cuándo me casaré. Estimados oyentes, si ustedes escuchan ¿Berapa umur kalian waktu menikah? ¿Berapa umur kalian waktu menikah? En español, ¿cuántos años tuvisteis cuando os casasteis? La palabra waktu, waktu, en este contexto tiene sinónimo ketika. Ketika, o en español, cuando. Las palabras waktu y ketika en la frase se usan para identificar el mismo tiempo. Por ejemplo, saya menikah ketika berumur 21 tahun. Saya menikah ketika berumur 21 tahun. En español, nos casamos cuando tuvimos 21 años. Dia pergi ketika hujan. Dia pergi ketika hujan. En español, se fue cuando estaba lloviendo. Joko menelpon waktu saya sedang tidur. Joko menelpon waktu saya sedang tidur. En español, Joko llamó cuando estaba durmiendo. Waktu kecil, apa cita-citamu? Waktu kecil, apa cita-citamu? En español, cuando eras pequeño, ¿cuál era tu ideal? La palabra waktu suele usada en la conversación, mientras la palabra ketika usada en una situación formal o en escrita. A continuación, al responder la pregunta de Tony, Dinda dijo, aku 21 dan Mas Joko 25. En el diálogo, la palabra nominal puluh es a menudo eliminada. Por ejemplo, 25 menjadi 25. 25 menjadi 25. En español, 25 se convierte en 25. 82 menjadi 82. 82 menjadi 82. En español, 82 convierte en 82. Berapa jumlah teman sekelasmu? Berapa jumlah teman sekelasmu? En español, ¿cuántas personas tus compañeros? 24. 24. En español, 24. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Berapa umur kalian waktu menikah?
Aku 21 dan Mas Joko 25. Oh iya, kapan kamu akan menikah?
Saya tidak punya pacar, jadi belum tahu kapan saya akan menikah.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación anterior sobre berapa umur kalian waktu menikah, o se traduce en español, ¿cuántos años tuvisteis cuando os casasteis? Vamos a darles un ejercicio con las palabras aprendidas. Como el ejercicio, por favor, describe su familia con las siguientes preguntas. ¿Berapa jumlah anggota keluarga Anda? ¿Anda anak keberapa? Berapa jumlah saudara Anda? Berapa perbedaan umur Anda dan saudara Anda? Por ejemplo, anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai 1 saudara laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma Indonesia. Como ejercicio, por favor, envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. El ganador se anunciará en noviembre de 2018. Y hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.